Bueno, muy buenas tardes, hermanos.
Buenas tardes.
Que Dios me los bendiga. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta hora. Trataremos de ser breves en todo lo que hacemos, ya que pues es la primera vez que vamos a experimentar haciendo un servicio aquí al aire libre. Pero no sabemos cómo la temperatura nos va a llegar más tarde, pero estaremos alabando y, por supuesto, estaremos escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ese es el motivo por el cual estamos aquí. Yo creo que así como vengo yo, venimos todos, ¿verdad? Tenemos un corazón agradecido para con Dios. No importan las circunstancias que estamos viviendo, nosotros seguiremos buscando a Dios de cualquier manera. Vamos a empezar haciendo una pequeña oración. Y luego empezaremos la alabanza. Así que si ustedes quieren, me pueden acompañar en la oración. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia. Te damos infinitas gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por ese aliento de vida. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido nuevamente reunirnos aquí en este lugar, Padre. Te damos gracias, Padre, y estamos agradecidos, Padre, porque aún tenemos un lugar donde adorarte, Padre, y eso es bueno para nosotros, Padre. Gracias, Señor, por el deseo que siempre nos das en nuestros corazones de buscarte, Señor, de alabarte, de reunirnos con nuestros hermanos, Señor, para poder alabarte juntos, Padre Santo. Porque sabemos, Padre, que eso te agrada, Señor, la unidad en el Espíritu, Padre, te agrada a ti, y eso es lo que nosotros hacemos con todo nuestro corazón, mi amado Dios. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en este día, Padre, y te rogamos, Padre, que nos hables, Padre, que nos sigas ministrando, Padre, que nos sigas enseñando, Padre, qué cambios nosotros debemos de hacer en nuestras vidas, Padre, qué tú quieres de nosotros, mi amado Dios, y también te rogamos y te damos muchísimas gracias, Padre, por todas las bendiciones que das en nuestras vidas a cada momento, Padre. Gracias porque, Señor, nos das el control, porque nos das el que nosotros podamos tener ese dominio propio en nuestras vidas, Padre, y que siempre, Señor, nosotros escojamos lo que a ti te agrada, Padre. Gracias porque hoy nos diste ese deseo, Señor, de estar aquí en tu presencia, Señor, y te rogamos, Señor, que esa presencia tuya hoy inunde nuestros corazones, Padre. Queremos sentirte, Señor, en esta hora. Te amamos, te alabamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y quien eres y que has de venir, Señor, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y gracias te damos por eso, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Hermanos, ayúdenos con sus palmitas y con sus voces a cantarle a nuestro Señor.
De mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te
razón de nuestra adoración, Señor.
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor. Siempre te alabaré, eres todo poderoso.
Amado Padre Celestial, dejaste tu trono, Señor, para mostrarnos la luz, para mostrarnos la salvación, Padre. Dejaste tu trono para venir a la cruz. De la cruz, Señor, fuiste a la tumba y de la tumba, Señor, resucitaste y volviste nuevamente a tu trono, Padre. Por eso, mi amado Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por nuestra salvación.
Amén. Gracias, Señor bendito, porque tú dejaste, Señor, el cielo, Señor, para venir a este mundo a morir por nosotros, Señor, para darnos esa salvación, Señor. Y te damos gracias, Señor bendito, por eso, porque por ese sacrificio que tú has hecho por nosotros, Señor. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti, con gozo te renovará, con su amor se alegrará por ti con cantos. Y sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor bendito.
Aquí estás. llamamos milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas.
Señor bendito, porque sabemos, Señor, que tú estás cumpliendo promesas, Señor bendito, que no importa por qué estemos pasando, Señor, que tú estás aquí a nuestro lado, Señor, siempre, Señor bendito, guiándonos, Señor bendito, llenándonos con tu Espíritu Santo, Señor, y gracias te damos por eso, Padre. Gracias, Señor.
Así eres tú, así eres tú. Así eres tú.
Salmo 63:5 dice: quedaré muy satisfecho como el que disfruta de un banquete delicioso, y mis labios te alabarán con alegría. Y sí, Señor bendito, así es como quedamos, Señor, cada vez que escuchamos tu palabra, Señor. Quedamos llenos, Señor bendito, porque sabemos que tú estás obrando, Señor bendito. Y en este momento, Señor, queremos alabarte, Señor. Queremos cantarte una linda canción, Señor, porque tú te mereces todo eso y más, Señor bendito.
Él me levantará.
Hermano, hermana que nos estás acompañando acá o por Facebook, si estás pasando por algún momento de depresión o tristezas, permite que el Señor te levante, hermano. Permite que el Señor toque tu corazón y que Él te renueve de adentro para afuera. Permite que Él obre en tu vida para que tú, no importa por qué estés pasando, sientas esa alegría, ese gozo en tu corazón, hermano.
Levanta. así es el Señor. Él me levantará.
Gracias, Señor bendito, por este momento tan hermoso que nos has regalado, Señor. Y qué bonito, Señor, este regalo que nos has dado, que no tenemos que estar adentro de cuatro paredes para poder alabarte, Señor. Y qué rico es poder sentir ese aire, Señor, ese aliento de vida, Señor. Ver tu creación, Señor bendito. Gracias por este regalo, Señor bendito. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús.
Sí, mi amado Dios, te damos infinitas gracias. Te rogamos, Padre, que prepare nuestros corazones para escuchar tu santa palabra. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestras vidas en este momento a través de su palabra. Amado Dios, Padre Santo, venimos ante tu presencia nuevamente, Padre. Te damos infinitas gracias, Padre, y te rogamos, mi amado Dios, para que tú prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Te rogamos, Padre, por una unción de tu Espíritu Santo a nuestro pastor Carlos Portillo, Señor, quien será, Señor, el transmisor de tu palabra en esta hora, Padre. Te rogamos, Señor, que uses ese instrumento para tu gloria, Padre, que lo bendigas, que le des sabiduría, discernimiento, Padre, y que pueda, Señor, hablar de tu palabra con denuedo, con firmeza, Señor, con autoridad, Padre, y que nosotros, nuestro corazón, Señor, pueda recibirlo de tal manera, Señor, de que podamos nosotros, Señor, aplicar toda esa enseñanza, toda esa palabra tuya a nuestra vida, Padre. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Deme un aplauso al Señor, amén. Él es digno. Por favor, tomen asiento en este momento y vamos a comenzar. Le pido que por favor también busquen su Biblia, Hechos capítulo 23, Hechos 23 en su Biblia. Antes de eso, lower the gain a little bit. Un anuncio. Si necesitan usar baño, por favor, pasa por aquella puerta alrededor. It's good. Y los varones, recuerdan que están en el baño de la Fellowship Hall, ¿verdad? Pero una buena noticia, hermanos, la próxima semana ya el baño de las mujeres, ya va a estar, de las damas, va a estar listo, ¿ok? Van a estar estrenando baño la siguiente semana. Gloria al Señor. También, no vamos a poder poner el video de la Vacation Bible School, pero lo vamos a poner en Facebook, así que puede verlo en Facebook. Como ven, también no tenemos proyección aquí afuera, porque estamos afuera, no se puede. Así es que tenemos que memorizar los cantos todos nosotros, amén. Hoy quisimos cortar un poco el servicio, ¿verdad? Porque estábamos pensando que íbamos a estar aquí en el sol, ¿verdad? Todo mucho tiempo, así es que cortamos la alabanza, pero viendo que se siente una brisa bien rica, ¿no? Y con la sombra, la próxima semana van a poner una carpa arriba también para más sombra. Y así es que creo que vamos a estar bien y vamos a seguir alabando al Señor, ¿verdad?, más tiempo la próxima semana. Así es que, gloria al Señor, ¿verdad? Nosotros creímos que ya nos sacaron de la iglesia, pero no, aquí estamos, hay un buen grupo aquí presente, amén. Y está bien fresco, que allá mi esposa se ha puesto un suéter. Sí, un scarf tiene puesta, así que, bueno, da mucho gusto verlos a todos, amén, ya. Oramos y vamos a comenzar. Y vamos a seguir el jueves una vez más con desde la casa en Facebook a Isaías, ¿no? El libro de Isaías. Así que estamos en Hechos 23, amén. Todos están listos ahí, tienen mesa también para poner. Acomódense, por favor, ahí puede tomar notas, amén. Puede sentarse ahí, puede usar la mesa también. Vamos en este momento a comenzar en Hechos 23, hermanos. Yo creo que les he comentado, les he compartido a ustedes el día de mi bautismo. No sé si tenemos muchos nuevos, pero yo me bauticé en el año 1994, a mediados de julio. Por este tiempo, yo me entregué mi vida al Señor, julio de 1994. El 18, 26 años, imagínense. El 18 de diciembre me estaba bautizando, hermanos. Y ¿saben qué? Yo quería, tengo que hablar ahí más alto que las motos, ¿no? Las motos, los carros que van pasando. Yo quería decir algo el día de mi bautismo, ¿no? Y preparé un discurso de 5 minutos. Lo memoricé todo lo que yo quería decir ese día. Cuando llego al bautisterio me dice el pastor, tú vas a decir algo, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Y en el momento que dije sí, se me fue en blanco la mente. Y todo mi discurso, no sé lo que iba a decir y no sé lo que dije. Ustedes saben, como esas experiencias de que como que uno se sale del cuerpo y uno se está viendo a uno mismo hablar. Así me sentía yo y me decía, cállate, cállate ya. Porque no sé ni lo que estaba diciendo, hermanos. Y gracias a Dios que no habían iPhones en ese entonces, que nadie me grabó. La familia no llevó cámara de video, no me grabaron también. Pero fue horrible, ¿no? No fue la experiencia que yo quería tener en el día de mi bautismo, ¿no? Estaba bien decepcionado. Estaba yo desanimado. Me golpeaba la frente y decía, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿No? Pero en eso, en esos días más adelante, el Señor le habla a mi corazón y me dice, es que tú querías decir todo en 5 minutos acerca de mí, pero yo quiero que lo digas todos los días de tu vida. Entonces, gloria al Señor. El Señor me dio la fuerza. Hermanos, así es. El Señor no ha acabado la obra con nosotros. Yo me di cuenta que en ese entonces el Señor apenas comenzaba conmigo. ¿Y saben qué? Ahorita me siento que como también, como que todavía el Señor comienza conmigo. Porque tiene mucho el Señor, ¿verdad? El Señor puede hacer muchas cosas en nosotros, hermanos. El Señor apenas está comenzando contigo también. Apenas estamos comenzando. Hoy vamos a ver que el Señor no había acabado todavía con Pablo, con el apóstol Pablo. Está en un momento de desánimo Pablo y el Señor se le aparece a él, se le presenta y le dice, ten ánimo Pablo, vamos a ver eso más adelante. Aparentemente a Pablo le había venido un desánimo y vamos a ver por qué, qué fue que lo llevó a él a sentir ese desánimo en unos minutos ahorita, vamos a ver. Y el Señor viene y le dice, ten ánimo esa misma noche, que es lo que pasó aquí. La semana pasada nos quedamos con que el tribuno se da cuenta de que Pablo era un ciudadano romano, ¿no? Y él lo iba a interrogar en ese mismo momento, lo iba a examinar con azotes, ¿no? A sacarle la verdad. Pero después de eso, él hasta tuvo miedo de haberlo atado. Y ahí quedamos en el capítulo 22, versículo 29. Vamos a leer el 30 ahorita para regresar y agarrar envión en este momento. Capítulo 22, versículo 30, dice así. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Versículo 1 del 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Hermanos, en el capítulo anterior, Pablo dio un discurso, si recuerdan, se lo dio a la multitud, aquella multitud que había hecho un alboroto, aquella multitud que lo estaban golpeando, y él dio su discurso hasta el momento que él dijo, él mencionó a los gentiles, ya después ya no quisieron escucharle a él. Pero Pablo logró captar la atención de la audiencia hablándoles con mucho, pero mucho respeto. ¿Recuerdan lo que él les dijo? Cuando él comenzó, dijo, varones, hermanos y padres. No les dijo, bola de malvados que me estaban dando duro, no. Varones, hermanos y padres. Este día, aquí, el día siguiente, Pablo está delante del Sanedrín, hermanos. El Sanedrín era como la corte suprema de los judíos. Y él está ahí y dice algo que el sumo sacerdote manda que le den en la boca a Pablo en ese momento. ¿Qué hizo Pablo para ganarse un golpe en la boca en ese momento? Me alegra que me contesten, que me preguntan. Me contestan. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué? Bueno, podemos ver lo que otros, cómo los otros hablaron cuando ellos estaban ante el concilio. Yo sé que no se acuerdan de todos, pero Pedro y Juan estuvieron ante el concilio en Hechos capítulo 4, versículo 8. Le voy a leer cómo comenzó Pedro en el versículo 8. Dijo así, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿no? Respeto. Esteban, en Hechos 7, 2, cuando él dijo su defensa, ante la defensa de Esteban, Hechos 7, 2, dijo, y él dijo, varones, hermanos y padres, igual como lo dijo Pablo la vez pasada. Ahora Pablo, él mira fijamente a la gente, al concilio, y les dice, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Parece que así como a mí se me olvidó mi discurso, a Pablo se le olvidó el protocolo a seguir enfrente de una audiencia como el Sanedrín, que tenía que mostrar respeto. Hermanos varones, les dice, ¿no? Él omite la palabra padres, como lo hizo Esteban, o como Pedro, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿no? Tal vez él no lo hizo, él lo hizo intencionalmente, ¿no? O tal vez él, como él era miembro del Sanedrín muchos años atrás, cuando fue apedreado Esteban, él era miembro del Sanedrín, tal vez él se sentía así como entre hermanos, ¿no? No sabemos, no sabemos por qué. O tal vez se le chispoteó, como al Chavo del Ocho, ¿no? Se le chispoteó. Sea lo que fuera, no ha sido para él un buen comienzo, hermanos, ahí. No ha sido un buen comienzo ante su oportunidad de predicar el Evangelio ante el Sanedrín. Entonces no ha comenzado bien. Y su reacción por la bofetada que le dieron no ayuda para nada. Miren, miren cómo lo que pasa. Tres, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, me mandas golpear. Como que se levantó del lado equivocado, Pablo, hoy, ¿no? Hermanos, cuando mi hermano compró su primera casa, cuando entramos a ver la casa, ¿no? En la sala había un montón de cuadros, de fotos, por todos lados, pero exagerado todos los cuadros que habían en las paredes de la sala, las cuatro paredes. Hasta abajo habían cuadros. Bueno, cuando él compró la casa y se fue la gente, ¿no? Los que estaban ahí, los que vivían ahí, se da cuenta que esos cuadros estaban ahí porque habían hoyos en las paredes. Cada cuadro estaba cubriendo un hoyo de la pared. Entonces mi hermano tuvo que cambiar las cuatro paredes, poner drywall nueva. Una pared blanqueada, hermanos, era en una pared, la blanqueaban para cubrir la podrición que había en esa pared. Toda la madera, ¿verdad?, que estaba podrida. Eso es lo que quiere decir pared blanqueada. El Señor usó también el mismo término, ¿no? El sepulcro blanqueado, les dijo a los escribas y los fariseos, que por fuera la verdad se muestran hermosos, dijo, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los sepulcros los blanqueaban, hermanos, para que cuando los judíos pasaran por ahí, ellos no accidentalmente tocaran un sepulcro o se sentaran en una piedra de un sepulcro. ¿Por qué? Porque se contaminaban con eso. No podían tocar cosas muertas, no podían tocar muerto o algo que esté relacionado con lo muerto. Porque ellos tenían que después hacer un rito de purificación. La reacción de Pablo, hermanos, por defensa de Pablo, la reacción ante él fue en parte justificada, hermanos. Porque por la ley de Moisés, a uno que estaba siendo acusado, no se le podía castigar hasta ser encontrado culpable. Entonces, el sumo sacerdote estaba quebrantando la ley en ese momento a mandar a golpear a Pablo. Entonces, en parte, Pablo tiene razón, ¿verdad? Tiene razón de decirlo. Pero, hermanos, ahí pierde la oportunidad aquí de predicar el Evangelio a Sanedrín, punto y aparte, ¿no? Anteriormente hemos visto a Pablo experimentar los sufrimientos de Cristo. Él ha sido azotado, ¿verdad? Él ha padecido. Pero aquí como que Pablo no quiso este día voltear la otra mejilla. Entonces él se defendió, él reaccionó, ¿no? Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Versículo 5. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Así que Pablo se disculpa aquí, porque él no sabía que él era el sumo sacerdote. Muchos dicen, muchos opinan de que Pablo tenía problemas con la vista, era como yo. Era como Mr. Magoo. ¿Se acuerdan de Mr. Magoo? ¿Se acuerdan de Mr. Magoo, no? Que no podía ver, ¿verdad? Entonces, así él era. Hay muchas citas, hermanos, que sugieren que Pablo tenía problemas con la vista. No, imagínense ahora, cuando el Señor se le aparece a él y esa gran luz que lo cegó a él. Después dice que cuando él recibió la vista, dice que le cayeron de sus ojos como escamas, ¿no? Y miren, yo no soy experto, yo no soy, ¿cómo le dicen? Oftalmólogo, ¿verdad? Yo no soy de eso, ¿verdad? Experto en eso, pero aparentemente esa luz brillante le quemó a él, ¿verdad? La córnea de los ojos, ¿no? Que le cayeron así como escamas. No sabemos, pero él se disculpa aquí y él también hace cita de la ley. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces Pablo, hermanos, aquí, viendo que no iba para ningún lado, ¿no? Como él estaba en ese momento, él, viendo que está perdiendo la oportunidad de predicar el evangelio, entonces él cambia de estrategia, ¿no? Y hace mención de la resurrección. No sabemos si Pablo buscaba tal vez de dividir el concilio, sabiendo que habían saduceos y fariseos, que unos no creían en la resurrección y otros sí. No sabemos si eso era, lo hizo por eso, para él zafarse de esa situación, ¿no? ¿Verdad? Como esos 5 minutos que yo sentía que duraron una hora. O él estaba buscando la oportunidad de predicar acerca de la resurrección y presentarles a ellos, a los fariseos, al Cristo resucitado. No sabemos, pero no le da resultado. Mire el versículo 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. No sé si quizás tal vez Pablo estaba como yo en mi discurso, ¿no? Ahí golpeándome la frente diciendo, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Varones hermanos? ¿Qué estaba pensando? No sabemos, ¿no? ¿Le habrá desanimado esta experiencia a él? Es mi pregunta. ¿Se habrá desanimado? ¿Habrá venido el desánimo a él en esta oportunidad cuando él pudo haber predicado el evangelio al Sanedrín? Pero en vez le falló al Señor hacer eso. Bueno, miremos el versículo 11. Y el versículo 11, hermanos, es el corazón de este capítulo. ¿Por qué? Porque es la palabra, es el Señor hablando. Si su Biblia tiene letras rojas, ahí ve que el Señor habla ahí. Y dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y ese es el título del mensaje de hoy, hermanos, es ten ánimo. Ten ánimo. El Señor se le presenta a Pablo y le dice, ten ánimo, Pablo. Si él hace eso es porque Pablo estaba desanimado, ¿no? El Señor lo sabe todo. Y si le dice ten ánimo es porque Pablo estaba, le había venido el desánimo a él. No sé tú, pero yo ahora que yo me desanimo de vez en cuando, hermanos, ya no me siento tan mal. Si Pablo se desanimó, ¿verdad? Si vino a él el desánimo, ¿por qué no a nosotros, no? Pero recordemos siempre que el Señor nos dice, ten ánimo, y te lo dice por tu nombre. Varias veces el Señor Jesús dice esa palabra, esa frase, ten ánimo. Les voy a dar la cita si está tomando notas. Al paralítico en Mateo 9, versículo 2, le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años, en Mateo 9 también, versículo 22, le dice, ten ánimo, hija. Mire, primero al hijo, ¿eh? Ten ánimo, hijo. Ahora, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y después se lo dice a todos, a nosotros también nos dice, a sus discípulos cuando le vieron a él caminar sobre el mar y creían que era un fantasma que veían, ¿no? ¡Ah! Mateo 14, 27 dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, les dijo él. Entonces aquí Pablo, en su reciente fracaso, el Señor viene y le dice, ten ánimo. Y le dice, así como has testificado en Jerusalén, vas a testificar de mí en Roma. Le dice, ay, pero Señor, si te fallé, si me fue malo, ¿y cómo puede ser? ¿No? Amén. Dos puntos que quiero compartir acerca de esta frase, de esta palabra que el Señor te está diciendo a ti en esta tarde, ten ánimo. Dos puntos. El primer punto, si estás tomando notas, hermanos, es que no se trata de nuestra fidelidad, se trata de la fidelidad de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 2:13 dice así, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Salmo 36:5 dice también, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Hoy no hay nubes, ¿verdad? Yo venía para acá pidiéndole, Señor, haz un milagro, mándanos unas nubes, ¿no? Pero estamos bien, ¿amén? Yo soy el único que está en el sol ahorita. No me quiero hacer mucho para atrás, hermano, porque me voy alejando demasiado de ustedes, ¿no? No está bien. Hay otro salmo también que dice, la fidelidad de Dios es para siempre. La fidelidad de Dios es eterna. Y el Salmo 89, versículo 8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? El Señor está rodeado de fidelidad. Amén. Así que, hermano, ten ánimo, porque no se trata de tu fidelidad, se trata de la fidelidad del Señor, y el Señor nunca nos deja. Amén. Nosotros tenemos sube y bajas, ¿verdad? Pero la fidelidad de Dios es para siempre, es eterna. El segundo punto que quiero compartir hoy de este pasaje es que el Señor no se concentra en tus fracasos. El Señor no se concentra en tus fracasos. Amén. Una música de rap, ¿oyen eso? Hasta con música de fondo estoy predicando, ¿no? Pablo había fracasado en esta última oportunidad que tenía él de compartir el Evangelio en Jerusalén. Amén. Pero él anteriormente, un día antes, él había testificado ante toda la multitud y lo había hecho bien. Él había también testificado ante Jacobo y los demás ancianos y lo había hecho bien, ante los hermanos en la iglesia. Él había testificado ahí en Jerusalén. Podemos decir que dos éxitos y un fracaso. Pero el Señor le dice, así como has testificado en Jerusalén, vas a testificar en Roma. Hermanos, el Señor no te califica en tus errores. Él te califica en lo que Él sabe que Él puede hacer contigo, con su ayuda. Él no te saca los errores cuando los cometemos, y los cometemos todo el tiempo. Pero Él ve nuestra capacidad. Él ve lo que nosotros somos capaces de hacer, no por nuestra capacidad, sino por la capacidad que Él nos da. Versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. 15. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Así que hay más de 40 asesinos que están ahí a punto de perder mucho peso, ¿no? Porque nosotros sabemos que no lo van a matar, ¿no? Y qué juramento más absurdo, ¿no? Es como que digamos nosotros, no voy a comer hasta que se acabe este COVID-19. Mejor digo, yo no voy a hacer ejercicio hasta que se acabe el COVID-19 y voy a comer más. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Por lo que se vea, todos ya comenzaron antes. Comenzamos. Yo también me incluyo, hermanos. Ahora, hermanos, ponga atención a la siguiente escena, porque esto es de película. 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, llamándole tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hermanos, resulta que Pablo tiene un sobrino que no sabíamos. Tiene un sobrino que está en el lugar apropiado, al momento apropiado, para escuchar el complot de los más de 40 asesinos. Qué tremendo, ¿no? Bien se haría una película aquí, ¿no? De este joven, ¿no? Como Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? A cualquiera, el que sea su nombre, ¿no? Y los 40 asesinos, ¿no? Quiero que notemos, hermanos, la soberanía de Dios en esta escena que acabamos de ver aquí, en esta situación. En varios detalles que parecen mínimos, ¿no? Pero así trabaja el Señor, trabaja hasta en los detalles mínimos de nuestra vida. Primero, hermanos, el hecho de que Pablo tenga un sobrino que está en el lugar y en el tiempo apropiado para escuchar esta información, ¿no? Otro detalle pequeño, hermanos, es que el sobrino de Pablo logra escaparse y llegar y llevar esta noticia a Pablo en medio de estos 40 y más asesinos que a lo mejor estaban ahí, ¿verdad?, alertas. Luego, el centurión está dispuesto a obedecer a Pablo, a obedecerle, hermanos. Digo obedecerle, ¿por qué? Porque Pablo dice: lleva a este joven al tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, él hace como Pablo le dice, pero él le dice al tribuno: Pablo me rogó. ¿Por qué? No se quiere ver mal ante el tribuno, ¿no? De que un preso le está dando órdenes a él, ¿no? Pablo me rogó que te trajera este cipote, este bicho, este muchacho, ¿no? Es un joven, un chamaco. Ven, hermanos, con la mano de Dios aquí obrando en esto aquí hasta en los más pequeños detalles. Ya otra vez, ya después el joven sale de ahí y nada le pasa a él. ¿Okay? ¿Amén? Entonces vemos ahí todos esos detalles que el Señor se va encargando. Y mire, Señor, cómo el Señor sigue moviendo piezas aquí para el beneficio de su siervo Pablo. Miremos lo que pasa a continuación. 23. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. ¿Cuántos asesinos había más o menos? 40. ¿Y aquí? 470 soldados, jinetes y lanceros para la protección de Pablo. Ten ánimo, hermano, ten ánimo, hermana. porque son más los que están de nuestro lado que los que están con el enemigo. La tercera parte de los ángeles cayeron, se fueron con Satanás. Dos tercios de ángeles están a nuestra disposición, amén, para servirnos, para ayudarnos. A sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, dice la palabra de Dios. 24. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. No tuvo ni que caminar a Cesarea. Pablo ya caminó suficiente. ¿Recuerdan? Más de 10,000 millas caminó Pablo en sus viajes misioneros por toda Asia, por toda Macedonia, por toda Acaya, plantando iglesias. Él ya caminó. Ahora el Señor lo manda en carro blindado a Cesarea. Sentadito, tranquilo, ¿no? Es la fidelidad y la soberanía de Dios, hermanos. Ten ánimo. Y miren, como si eso fuera poco, miren lo que ahora hace el Señor con el tribuno. 25. Y escribió una carta en estos términos. El tribuno va a escribir ahora una carta. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. Ahora ya sabemos cuál es el nombre de este tribuno para evidencia de la historia. Claudio Lisias. No sé por qué a veces digo Silias. Lisias. 27. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber que la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y ahí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Así que hoy vimos, hermanos, que Pablo comenzó su discurso y lo comenzó muy mal, ¿no? Con el Sanedrín. Comenzó mal, todo le fue de mal en peor y nada bueno salió de ese encuentro. Excepto que el Señor vino a darle ánimo a él, ¿no? Perdió él la oportunidad de compartir el Evangelio ante él, el Sanedrín. El Señor te dice ahora a ti también, hermanos, que tengas ánimo. Así como el Señor le dijo a él. Nosotros le fallamos al Señor todo el tiempo. Todo el tiempo le fallamos, pero Él no ve tus fracasos. Él ve lo que Él puede hacer contigo. En la vida tenemos subidas y bajadas, éxitos y fracasos. No sé qué fracaso tú tendrás en este momento que estás contemplando, ¿no? Que estás pegándote en la frente. Pero el Señor te dice hoy en este momento, ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hija. No olvides que no se trata de tu fidelidad, se trata de la fidelidad de Dios. Hermanos, la fidelidad de Dios y la fidelidad del hombre se puede ilustrar con el sol y la tierra. El sol da su luz las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Lo está dando la luz desde la creación hasta que el Señor quite su luz. Su luz ahí está siempre, pero en la tierra hay oscuridad, no porque haya falta de la luz, no, porque la tierra da vuelta. La tierra prácticamente voltea su espalda a la luz y por eso hay oscuridad en la tierra. La luz no está en todo el tiempo. Cuando te va mal, cuando hay oscuridad en tu vida, no digas que es de Dios, que Dios ha dejado de brillar sobre ti. Lo que pasa es que tú te has dado la vuelta, la espalda a Dios. Todo lo que tú tienes que hacer es darte la vuelta y mirarlo a Él ante su luz. La palabra de Dios dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nunca cambia, Él siempre sigue siendo el mismo. No hay en Él mudanza, no hay sombra de variación. Su luz está siempre brillando sobre ti. El problema es cuando le damos a Él la espalda. Los dejo con este último versículo, muy conocido, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Ten ánimo, hermano. Ten ánimo, hermana. Deja que su luz brille sobre ti. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que tu luz, sabiendo que tu luz siempre brilla sobre nosotros, Señor, que no se nos olvide eso, Señor. Que si te hemos dado la espalda, Señor, y vivimos en oscuridad, que en este momento, en este día tan hermoso, tan soleado, en este momento, Señor, nos demos la vuelta, Padre, y te miremos a ti, Señor, hacia tu luz, Padre bendito. Yo te pido que cualquiera aquí presente, hermano o hermana, que tal vez haya dado su espalda a ti, Señor, que en este momento, Señor, dé esa vuelta de 180 grados, Señor, hacia ti con brazos abiertos, Señor, sabiendo que tú le recibes en este momento, Padre. Ministralo, Señor, ministrala en este momento, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Si hay ángel aquí presente que tal vez ha sentido que le había dado la espalda al Señor, todos con nuestro rostro inclinado en este momento. Quisiera preguntar si hay alguien que en este momento quiere dar la vuelta, quiere voltear de frente y ver al Señor en este momento. Le pido, levante su mano en este instante. Dios te bendiga, hermanita. Alguien más quiere decir, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más, Señor. Me volteo hacia ti, Señor, hacia tu luz en este momento. El Señor sabe quién tú eres en este momento. El Señor te está ministrando, su Espíritu Santo está en ti en este momento, ministrándote. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Que no hay nadie como tú, Padre bendito. Y gracias por ministrarnos con tu palabra en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
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 Gracias te damos, Señor bendito, por este hermoso momento que nos diste, Señor, aquí entre hermanos, Señor, y te pedimos que sigas bendiciendo, Señor, nuestras vidas, Señor, que nos proteja, Señor, y que nos permita, Señor, vivir un día, cada día, Señor bendito, con ese agradecimiento, Señor, y con esa hambre de querer compartir más de tu palabra con aquellos que más te necesitan, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos, hermanos, no sin antes decirles de que si alguien necesita oración, puede pasar aquí enfrente y nosotros con mucho gusto estaremos intercediendo por ustedes. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste, Señor, de reunirnos aquí como hermanos, Padre. En esta hora, Padre, permítenos rezar, Señor, a nuestra casa, Señor. Acompáñanos, llévanos con tu Espíritu Santo, Señor, y permite que este día, Señor, vivamos de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te ruego por una bendición especial por cada uno de mis hermanos, Padre, aquellos que tal vez venían en este día cansados, Señor, que venían agobiados, Señor. Te ruego, mi Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda de los cielos sobre ellos, Padre, y que puedan nuevamente sentir esa paz, Padre, que solamente viene de ti, mi amado Dios. Nos despedimos, Señor, con el agrado, Señor. Nos despedimos deseando, Padre, volver a estar nuevamente aquí en tu casa muy pronto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.